Imagínense un tipo de comercio que les asegure que la mayor parte de lo que ustedes pagan por determinado producto no va a parar a las manos de los intermediarios, sino a las de los pequeños productores agrícolas o los artesanos que fabricaron ese producto. Un comercio en el que además ustedes tengan la certeza de que el productor al que le están comprando no utiliza mano de obra infantil, le paga lo mismo a las mujeres que a los hombres y protege el medio ambiente. Hablamos de un tipo de comercio que existe hace más de 30 años en el mundo y que hace poco llegó aquí a Uruguay. El Comercio Justo, una red internacional de ONGs que promueven una relación más solidaria entre consumidores y productores y que tiene como bandera defender la mano de obra del tercer mundo. Ese es el tema que nos va a ocupar en la próxima media hora. Informe de Lucía Massa.
Hola, buenos días. La verdad es que a 3 décadas de su nacimiento, el Comercio Justo es un movimiento solidario con una fuerza impresionante a nivel mundial. Estamos hablando de una red de ONGs que al día de hoy cuenta con más de 20.000 locales, si hablamos solo de los países desarrollados, locales que facturan 2.000 millones de dólares al año. Un movimiento además que en abril de este año, por ejemplo, para tener idea de la fuerza que tiene, logró que más de 10 millones de personas participaran en los 80 países que celebraron la Semana de Acción Global en defensa del comercio justo. ¿Cómo nace la idea del comercio justo? Bueno, nace en 1969 en Holanda, de la mano de un grupo pequeño de activistas que querían ponerle fin a las cláusulas abusivas de los países desarrollados sobre los productores, como decía Gonzalo, y artesanos del tercer mundo. Estos activistas holandeses, ¿qué hicieron? Bueno, decidieron salir a comprar productos en los países pobres, evitando a los intermediarios y dejando un margen de ganancia mucho mayor para el pequeño productor o artesano. 30 años después, la propia Organización Mundial del Comercio escucha las quejas que plantean los representantes de Comercio Justo. De hecho, y como ejemplo, a pedido de los representantes de Comercio Justo, en la próxima reunión de la Organización Mundial del Comercio se volverá a discutir el tema de los subsidios al agro que mantienen Estados Unidos y la Unión Europea, subsidios, como se habla desde hace mucho tiempo, que en muchos casos hacen prácticamente imposible que los productos del tercer mundo ingresen en estos mercados. Karen Lucker, fundadora, como vamos a ver, de Comercio Justo en Uruguay, cuenta más detalles de los inicios de esta red de consumo solidario.
Y al principio se empezó a comprando café verde a los pequeños productores, después azúcar, miel, y recién después entró también la artesanía. Y a nivel internacional, o sea, que tomamos Europa y Estados Unidos, hay un sistema muy elaborado de certificadoras para los productores, de asociaciones y federaciones de tiendas. Por ejemplo, en Alemania hay 700 tiendas en todo el país que trabajan con productos exclusivamente de comercio justo.
Como decíamos, ¿cuál es el objetivo fundamental del comercio justo? Bueno, aumentar los márgenes de ganancia de los productores del tercer mundo, disminuyendo los márgenes de ganancia de los intermediarios. Y se estima que dentro del comercio justo, un 50% del precio que paga el consumidor, del precio de venta, va a parar a manos del productor. Un 50%. Un 20% va para el importador, otro 20% para la tienda y el 10% restante para el flete. Aunque varía según el producto, en el comercio tradicional los márgenes de los intermediarios suben entre un 100% y un 200% respecto a los márgenes del comercio justo. Y evidentemente los que bajan son las ganancias del productor. La situación de los productores y artesanos fue el objetivo primordial del movimiento de comercio justo. Como decía Gonzalo, después se pusieron otras metas, ¿no? Y ahí fue que surgieron las condiciones también para los productores. Se deben comprometer, o sea, todos los productores que trabajan en esta red de consumo solidario se deben comprometer a darle el mismo trato a las mujeres que a los hombres, pagarles lo mismo. También, a la hora de hablar de salarios, no utilizar mano de obra infantil y cumplir con las normas de protección ambiental. En el fondo lo que se intenta es imponer un nuevo concepto de consumo. En el punto de partida del comercio justo, que está, bueno, la idea de que el consumidor tiene la posibilidad, o incluso, según los representantes del comercio justo, el deber moral de utilizar su poder de consumo para modificar las injusticias del libre mercado. En el fondo estamos hablando de una base política y filosófica, lograr una relación más ética y justa entre consumidores y productores. Así lo dice Lucas, fundadora de Comercio Justo en Uruguay.
La definición de comercio justo es la comercialización con criterios más justos y éticos expresando la confianza entre el productor y el consumidor. La idea de comercio justo es que el productor recibe por un producto de buena calidad producido en condiciones éticamente justificado un precio justo.
Las cifras de esta red de consumo solidario, como decíamos, son impresionantes a esta altura, 30 años después de su fundación. Gracias a las ventas de café solamente dentro de la red de comercio justo, sobreviven 100 millones de campesinos de todo el mundo. Lo cierto es que el número de consumidores que decide sumarse a este movimiento crece día a día. Se estima que el café y las bananas, que son los productos estrellas de esta red de comercio solidario, lograron captar entre un 5 y un 20% del mercado europeo, dependiendo del país. Pero la oferta es mucho más amplia, desde bebidas exóticas como la brasileña Guaranito, hasta el cuscús de Palestina, el café arábigo de Etiopía, vestidos hindúes, más cerca telares ecuatorianos que también se venden en las tiendas de Europa y Estados Unidos, o suecos argentinos.
Lucía, en la lista de consumidores justos aparecen famosos.
Sí, desde todos los ámbitos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del ambiente político, uno de los más destacados, ¿saben quién es? El presidente de España. José Luis Rodríguez Zapatero, consumidor justo desde hace años, hizo campaña y miren lo que logró, que el Congreso español instalara máquinas expendedoras de bebidas y alimentos que ofrecen exclusivamente productos comprados en tiendas de comercio justo. Además, Zapatero decidió hacer lo mismo, es decir, que en la sede del Poder Ejecutivo también hay máquinas expendedoras con alimentos y bebidas del comercio justo.
Y alguien te diría, porque puso duro con los inmigrantes por otro lado.
En fin. Otro reconocido activista, ¿saben quién es? El vocalista YouTube, que bueno, es activista por los
derechos humanos.
Se prenden todos. Bueno,
se te ayuda, no le
quites. Sí, al final no nos viene bien nada.
No le quites crédito.
Bueno, Bono compra gran parte de su vestuario en estas tiendas. No creo que compre las camperas de cuero que usa, pero hay otras cosas que sí compra.
¿Se venden los Armani ahí? Bueno,
los lentes tampoco.
Bueno, capaz que el pijama, pero bueno.
Los calzoncillos, los
vegetales. Y hay otro vocalista destacado. Estamos hablando de Chris Martin, vocalista de Coldplay, que aprovechó su último disco para hacer campaña. ¿Cómo? Bueno, en la contratapa del disco está escrita la frase Make trade fair, hagan justo al comercio. Los que tengan el disco no intenten buscar esta frase porque en realidad está escrita en un código anterior al morse, o sea que no la van a entender. Es, bueno, una clave un poco secreta, pero se sabe que él es activista, además ha hecho muchas cosas por el comercio justo. También hay reconocidos activistas de derechos humanos que decidieron sumarse al comercio justo, como la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. De hecho, la semana pasada Rigoberta Menchú presentó en Italia un proyecto de comercio justo que tiene como objetivo lograr que los productores cafeteros mayas logren triplicar sus magras ganancias.
Hablamos del comercio justo aquí en Uruguay, donde adquirir los productos después de esta pausa.
Once y 18 minutos, seguimos con Lucía Massas hablando sobre el comercio justo. Lo hicimos hasta el momento en el mundo, pero pongamos el ojo en nuestro país. ¿Dónde se pueden comprar productos? El local de comercio justo Uruguay se llama Tienda al Sur y está ubicado en la ciudad vieja, en Pérez Castellano, frente al mercado del puerto. En realidad está un poquito más hacia la Rambla, mitad de cuadra por Pérez Castellano. Tienda al Sur vende productos de más de 40 artesanos y 25 productores uruguayos que evidentemente respetan las reglas del comercio justo. Le dicen no al trabajo infantil, le dan igualdad de oportunidades a las mujeres y a los hombres y protegen el medio ambiente. Tiene un horario muy extendido de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y la verdad es que van a encontrar de todo en el local de comercio justo Uruguay. Si hablamos de comestibles, por ejemplo, la oferta incluye miel, quesos, mermeladas, licores, aceites con especias, dulce de leche, hierbas aromáticas y medicinales y más productos. Artesanías, por ejemplo, bueno, tienen en lana, en cuero y en madera. Por ejemplo, tienen cosas preciosas, ¿verdad? Si hablamos de artesanías, las que son en lana tienen prendas de vestir de punto grueso, parecidas a las de manos del Uruguay, preciosas. Y está muy en precio el local, porque lo que pasa en Europa es que y en Estados Unidos es que generalmente el sobreprecio es grande, o sea, hay que pagar más por los productos del comercio justo. En Uruguay la verdad es que no pasa, o sea, uno no tiene que pagar más como consumidor. Además, hay que decir que el viernes pasado abrieron una cafetería bistró en el local en la que se puede probar comida armenia, brasilera y alemana. Así que bueno, pueden pasar un lindo rato ahí. ¿Y cómo surge esta idea? O sea, ¿cómo llega a Uruguay el comercio justo? Bueno, llega directo desde Alemania, de la mano de Karin Lucker, que la seguimos escuchando. Ella se vino a vivir acá, es alemana, vino a vivir acá, y al tiempo decidió impulsar este proyecto. Nos explica cómo fue.
Yo fui una de las impulsoras, porque la conocía de Alemania, tomando hace 30 años café de Nicaragua, que era el primer café que llegó ahí, que es un café espantoso, pero está. Y bueno, y me pareció, o sea, en la crisis que está en Uruguay, y la posibilidad de comercio justo como una alternativa comercial, me pareció, bueno, lo vamos a probar.
Lucas cuenta que cada vez abren más tiendas de comercio justo en América Latina. De hecho, en Argentina hay un montón, por ejemplo, me estuve fijando en internet. Y esto forma parte de la filosofía actual del movimiento. ¿Por qué? Bueno, llegó un momento en el que les empezó a parecer muy injusto que el sur se dedicara a producir para el norte. Por eso decidieron que el sur también tenía que poder comprar sus propios productos, creando además conciencia en los consumidores. En Uruguay, el comercio justo se empezó a gestar hace 2 años, en realidad. Pero según Lucker, todavía falta difundirlo mucho más entre los consumidores.
Yo pienso que necesitamos todavía 2 años para que esta idea llegue a las cabezas de los consumidores acá. Hay algunos, pero muy pocos. Porque además, o sea, estamos objetivamente en una situación que cada uno mira que gasta, que no gasta. Y yo pienso que, aunque estamos todos un poco apretados, yo pienso que hay que hacer mucho trabajo de convencer a la gente que esto es un apuesto al futuro.
Hasta hace un tiempo, además, Uruguay exportaba para las tiendas de comercio justo del resto del mundo. El producto que había conseguido ingresar a la red solidaria era la miel. Pero, crisis mediante, se perdió ese mercado. Y por un tema de escala, no va a ser fácil volver a entrar. Eso es lo que sostiene Lucker.
El Uruguay estuvo en un tiempo en las redes de comercio justo con la miel, que tenía la central apícola, que la central apícola ya no existe porque se fundió. El problema de Uruguay es que no hay grandes organizaciones productivas, por eso no tienen mucha presentación a nivel internacional. Primero, porque no pueden producir las cantidades que se necesita a nivel internacional. Y segundo, porque si dejas aparte la artesanía, el problema es cómo entran las mujeres que hacen mermeladas a nivel internacional, si no se juntan con todas las mujeres que hacen mermeladas para tener cierta presencia con el mismo producto, aunque es de una calidad acá aceptada, y hay algunas productoras que hacen re buenas mermeladas, pero tienen que también coincidir con las exigencias a nivel internacional.
Lucía, Comercio Justo Uruguay tiene además proyectos sociales bien interesantes, ¿no?
Sí, hace 3 meses, por ejemplo, empezaron un emprendimiento con 20 mujeres que viven en la Ciudad Vieja, mujeres desempleadas o que están viviendo en los refugios del Plan Invierno. La idea es enseñarles a estas mujeres a trabajar en madera, cuero y calabaza para lograr tener un equipo de artesanas permanente que permita pensar en salir a exportar, como ya decía, que hasta el día de hoy es muy complicado. También apoyan y venden productos de artesanos, de otros artesanos que viven en contextos sociales críticos. Es el caso de Santa Gema, emprendimiento en el que un grupo de adolescentes de la curva de Maronia prepara productos para sibaritas. Y miren qué cosa, yo la verdad que hasta ahora empieza a dar un poco de hambre. Morrones con alcaparras, berenjenas, zucchinis y vinagres con hierbas, y el producto estrella, aceite macerado en distintas hierbas, producto que ya ganó un premio del LATU. Este emprendimiento, Santa Gema, tiene locales en distintos puntos de Montevideo y también vende en Comercio Justo, que en realidad fue el que los impulsó a comercializar sus productos. Escuchamos a María Soneira, que trabaja apoyando a este grupo de adolescentes.
La idea del artesanato surgió como una manera de conseguir trabajo a esos chicos que no lograban quedar en el mercado laboral después de cursar el curso, ¿no? Y bueno, se empezó netamente como un proyecto social de incorporarlos de alguna manera en el mercado laboral, produciendo productos artesanales, naturales, con muy buena calidad, apuntando a un público gourmet. Bueno, esto fue toda una experiencia social que se fue llevando, hace 4 años se empezó con esto, hasta que, bueno, ahora estamos como dando el paso a ser una empresa, siempre con los chicos. Y bueno, Comercio Justo en el camino se cruzó. Estamos vendiendo en Comercio Justo y otros locales, ¿no? En Rasco otro local, en el Shopping Punta Carreta otro local, en Positos otro local. Pero el primero, digamos, con que empezamos como local fue con Comercio Justo. Por eso fue un poco como el que nos empujó a vender al público como intermediario, con ese sentido que tiene Comercio Justo de evitar los intermediarios.
Para meternos un poco más en esta tendencia del comercio justo, sumamos a la mesa a Verónica Mazoñé. Bienvenida, buenos días.
Hola, muchas gracias.
Verónica, vos me decías que esto lo habías empezado a investigar hace ya un tiempo, pero en realidad como una realidad que podía verse desde fuera.
Sí, sin duda. El año pasado fue un tema que estudié en bastante profundidad, pero como una realidad que forma parte de ciertas tendencias a nivel del mundo. Esto crece, es indudable que crece, desde la organización de lo que sería todo en la década del 90, empieza un crecimiento importante, pero sigue siendo una tendencia, digamos, no mayoritaria. O sea, sigue siendo un concepto atractivo que está entroncado con esta también tendencia de la que habíamos hablado en otras oportunidades, que es, bueno, el mundo empieza por algunos puntos a darse cuenta de que la interdependencia es un elemento fundamental y que si algunos sectores se hunden en forma demasiado marcada, le hace un daño al colectivo. Entonces, desde esta visión, es desde la visión que dice, bueno, alguien dice, bueno, vamos a organizarnos como para que ciertos productores que están realmente desprotegidos y que en forma individual no pueden hacer nada, lleguen a los consumidores que tienen la capacidad o el poder adquisitivo como para valorar y como para poder aceptar estos productos. Entonces, esto viene dentro de todo este concepto de redes solidarias o redes interconectadas, que está creciendo en el mundo, pero que a la que todavía le falta muchísimo como concepto para desarrollarse.
Te pido una pausa, Verónica, después me contás cómo ves esto en Uruguay. 32 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos hablando de comercio justo. Verónica, recién dabas algunas claves de surgimiento, algunas pistas de qué movimientos sociales podían alinearse en torno a este concepto. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar con el comercio justo en Uruguay? Ya sabemos que en Argentina, lo contaba recién Lucía en el informe, comienza a haber un movimiento en torno a eso. Lucía nos comentaba incluso una nota del diario Página 12 el pasado viernes. ¿Qué pinta le deja este Uruguay, Verónica?
En Uruguay no tenemos una afinidad tan fuerte hasta ahora con todo esto, por varias razones. En primer lugar, porque este es bien uno de estos movimientos que tienen que ver con el esquema norte-sur. Y nosotros no tenemos en general como sociedad una sensación de ubicarnos tan nítidamente en lo que podríamos llamar el sur.
¿Lo asumimos?
Nosotros en primer lugar no tenemos, por ejemplo, poblaciones indígenas que generen una producción de tipo artesanal o de tipo con alguna particularidad que la haga exótica, como para vincularla con estas redes que en muchos casos lo que toman es comunidades indígenas y artesanías o producciones de algún tipo de producto agrícola pero natural. Entonces, bueno, ahí estamos en una situación un poco diferente. Nosotros en algunos sentidos pertenecemos al sur, pero en otros sentidos no tanto, diríamos, entre comillas.
¿Alguien podría decirte, Verónica, que, por ejemplo, el mercado de los artesanos o la iniciativa de hecho acá tiene al menos ese sentido o esa orientación?
Claro, lo tiene, pero desde una mirada que es una mirada mucho más global. O sea, si vos ves el tipo de trabajo que se hace, las artesanías que se producen y quiénes son los que lo producen, no son comunidades indígenas, son personas que de repente han estado mirando y justamente a veces estudiando diseño. O sea, es una ubicación un poco diferente de lo que es el formato original de estas redes, que son redes solidarias destinadas a ayudar a comunidades que están como sumergidas. O sea, desde este lugar estamos en una ubicación un poco distinta. Por otro lado, también estos movimientos, y vamos a mirar un poco quienes también los cuestionan, algunos autores que tienen una mirada un poco crítica, cuestionan todas estas cosas como uno más de los sentimientos como de un poco de culpa del norte, sobre todo el norte europeo, que toma una conciencia social y que se vuelca hacia esto, pero con una mezcla de exotismo y conciencia, digamos, una interacción medio extraña de sentimientos que algunos autores cuestionan mucho, es decir, no, bueno, en realidad yo creo que es muy interesante este movimiento, por eso yo lo estuve estudiando en profundidad, porque siento que va alineado con una serie de tendencias que tienen que ver con esto que yo decía al inicio de la interconexión. Ahora, en Europa han crecido las tiendas de comercio justo en parte por una cierta disposición a pagar un precio superior por algo que es en realidad un concepto, porque muchas veces el producto en sí no es tan diferente de otros productos similares que se venden a través del canal tradicional.
Claro, ella misma decía, ¿no? Karin Newcomb, la fundadora del comercio justo en Uruguay, que el café de Nicaragua, que fue el primer producto de comercio justo, todo, le pareció espantoso, e igual
claro,
lo consumió.
Lo consumió por un tema de conciencia, claro, pero compró el concepto y pagó más por el concepto, pero ¿cuántos?
Pero es como el que compra, no sé, por ejemplo, la calcomanía del club social al que pertenece, que compra la calcomanía de una ONG a la que quiere apoyar.
Claro.
El valor que le están vendiendo es el valor de la idea de apoyo.
De la idea.
La idea del partido político, ¿no? ¿Verdad? Te están vendiendo la idea, el apoyo al sector, ¿no? Te están vendiendo el valor de ese pedazo de plástico que vas a pegar o no.
Claro, pero no te olvides que en todo el mundo, las personas que, esto está estudiado nítidamente, las personas que tienen este tipo de esquema de pensamiento y que se apartan de la corriente mayoritaria para observar este tipo de situaciones, son siempre minorías. Hasta que no se convierta en un movimiento que permita que el producto de repente se expanda y que efectivamente a partir de un respeto a las reglas de la producción, al cuidado del ambiente, al respeto del trabajo de la mujer, estas normas éticas, pero que se extiendan y que el producto pueda llegar al consumidor en una forma más amplia, hasta ese entonces vamos a estar siempre restringidos a aquellas minorías que tienen esta conciencia desarrollada.
Hay un ejemplo, y lo ponía Lucía en el informe, los niños que trabajan, ¿verdad? Si uno asocia ciertos productos asiáticos o ciertos productos de ciertos lugares, no hay alfombra que llegue de Egipto en la que una niña no haya trabajado. Cuesta creer, y a veces seguramente lo que implicó fue un trabajo de campo muy importante de alguien que adquirió en una fábrica en la que no encontró una niña trabajando. Pero está a simple vista eso, no es necesario tampoco buscarlo tan escondido como puede ocurrir con otras empresas que han sido denunciadas públicamente.
Estaba pensando en No Logo, el libro de los Clay,
claro,
¿no? Donde a partir de hechos que cuando ella escribe el libro se conocían ya desde hace tiempo, respecto, creo que el caso más claro siempre fue la producción de Gap y de Nike en el sudeste asiático, en lugar donde se usaban mano de obra esclava, que las dos empresas, lo que hicieron era que ellos en realidad trabajaban con gente a la cual habían tercerizado la producción y que obviamente cortaban en ese momento.
Sí, a veces hay tradición familiar en eso, y entonces es muy difícil decir, bueno, yo pongo estos valores sobre la mesa, pero lo que estás dejando de repente es a un grupo familiar sin un ingreso básico, ¿no?
Claro, mientras, yo creo que por ahora esto sigue teniendo un valor muy fuerte, pero testimonial todavía. Hasta que no se pueda armonizar lo que puede llegar a ser una producción rentable, masiva, grande, que pueda llegar realmente, pero y que cumpla todas estas reglas que sigue el comercio justo, hasta ese punto va a seguir siendo, a pesar de que pueda crecer, un movimiento más testimonial que masivo. Entonces nos encontramos porque está en la base con la contradicción esta de, bueno, si las grandes plantaciones para lograr rentabilidad tienen que poner agrotóxico, bueno, lo siguen poniendo. Entonces va a haber pequeños cultivos orgánicos, pequeños predios de cultivos orgánicos que son cada vez sin duda más aceptados y valorados en Europa, y se está pagando un sobreprecio por consumir alimentos orgánicos, y esta también es una tendencia en crecimiento, pero por parte de un público que ha desarrollado una conciencia. Ahora bien, y en esto quiero centrar mi punto, el público que acepta, por ejemplo, y que valora estos alimentos orgánicos, es el público que entendió no solamente que está ayudando de repente a una población del sur que está depreciada, sino que también está buscando para sí mismo una mejor calidad de vida y un tema de salud. Entonces, hay como un punto en el que se tienen que conectar los beneficios para todas las partes, porque si no, no tiene una gran posibilidad de desarrollo si hay que pagar un sobreprecio y el consumidor final no tiene muy claro en qué se beneficia también él. Entonces creo que aquí hay todo un camino para trabajar que puede llegar a ser muy interesante.
Verónica, Lucía, gracias.